En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Les saludamos con muchísimo gusto. La tarde calurosa de este 30 de mayo. Ya se nos fue otro mesecito. ¿Qué le parece? Ya estamos hablando de que en junio arranca el mundial, en julio termina, agosto al costo con lluvias y ya preparando el regreso a clases, septiembre, mes de la patria, fiestas de octubre, día de muertos, y llegó para que usted me dé mi regalo de Navidad. ¿Sí o no, mi Robert? Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros el día de hoy aquí en el espacio llamado Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Un programa que ya tiene un titipuchal de años, muchos años. Bueno, vamos a tener el gusto de informarle de muchísimos temas interesantes el día de hoy, pero antes saludar con mucho gusto al gran equipo que me acompaña el día de hoy, empezando por el señor Roberto Álvarez, que está en el control técnico. Al rato llega el chicote Gerardo Huerta al segundo tiempo. Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que estén con nosotros y nos acompañen aquí en el espacio. Martín Navarro Vázquez es quien le saluda del otro lado de su radio, aquí en el micrófono del 1150 de amplitud modulada. Bienvenidos pues, ya arrancando en este momento, o a punto de iniciar mejor dicho, el partido entre Toluca y Tigres, la final de la CONCACAF Champions Cup. Soy chido, ¿no? Así que CONCACAF Champions Cup, con la boca chueca, diga Cup. No diga cop, no es cap, con la boca chueca. Así se puede pronunciar más fácil. Pero bueno, a final de cuentas, en cristiano es Copa de Campeones de la CONCACAF. Toluca, Tigres, ¿quién será el campeón? Don Antonio Mojamón, o bien el caso de Guido Pizarro. Bienvenidos. Vamos a hablar también, desde luego, de lo que rodea a la selección mexicana, el tricolor. En un par de horas más estará jugando contra la selección de Australia rumbo al Mundial. Penúltimo juego de preparación, ¿y qué cree? Todavía no está la lista. Pero ¿sabe qué me sorprendió el día de hoy en redes sociales? Se la recomiendo. Busque, se llama Pedro Gómez. Pedro Gómez es, al parecer, miembro de una empresa digital y de mercadotecnia, o de una agencia de publicidad. Pedro Gómez, su red es @PedroGDigital. El día de hoy elaboró un simulacro de cómo se presentaría a la selección mexicana. No. Está un video creado, algunos aspectos con inteligencia artificial. Está precioso el video y lo que le sigue. Si quiere checarlo directamente, yo tengo cuenta de Twitter, ahí lo publiqué. Métase a @mnavarrovázquez, ahí en X, @mnavarrovázquez, o búsqueme como Martín Navarro Vázquez, y ahí está, lo publiqué hace ratito. La verdad, mis respetos para Pedro G Digital por ese gran video que se presentó. La verdad, muy pero muy bonito, sin duda alguna. Pero bueno, mañana en PDF, o cómo se representará a la selección mexicana, un simple y triste comunicado. No lo sabemos, ¿verdad? Cuando se debió de tener más seriedad y desde hace más de una semana dar a conocer ya la lista. Pero bueno, así son las cosas. Entonces hablaremos de la selección mexicana y claro, también de otros partidos que se generan en este momento de carácter amistoso. Y sin duda alguna que algo que llamó ya la atención el día de hoy fue el nuevo triunfo del Paris Saint-Germain para quedarse otra vez con la Champions. Es bicampeón. Le pegó 4-3 al Arsenal de Inglaterra en penales luego del 1-1 en el marcador. El Liverpool ya tendría nuevo técnico. Se habla del español Andoni Iraola, quien llegaría en lugar de Arne Slot, quien fue despedido oficialmente el día de hoy. También vamos a hablar, desde luego, de lo que está ocurriendo en el fútbol de estufa, todo lo que se viene y demás. Recuerde que ya algunos entrenadores ya están ocupando sus lugares en los equipos. Ya algunos la próxima semana estarán ya de regreso después de unas largas vacaciones. También vamos a ampliar la información de lo que esté ocurriendo con el caso de Guillermo Billy Álvarez, el expresidente de Cruz Azul, que el día de hoy murió. Hay la versión, pues, de que se murió en un hospital de Toluca, presentaba complicaciones respiratorias, parece que una fuerte neumonía. Y también el pedalista danés Jonas Vingegaard ganó la penúltima etapa del Giro de Italia, y mañana caminando tranquilamente, o rodando tranquilo, para hacerlo más explícito, se estaría llevando el título. En el deporte blanco, el tenis, Aryna Sabalenka, que es la reina, que es la número uno del tenis mundial, avanzó sin problemas a los octavos de final del torneo de Roland Garros. En boxeo, el ruso Dmitry Bivol, aquel que le ganó al Canelo, bueno, pues ya regresó tras una ausencia de 15 meses del cuadrilátero y defendió con éxito sus títulos de peso semipesado. Desde luego que información del béisbol de Grandes Ligas, Charros de Jalisco. La NBA, se define hoy la serie Spurs contra el Thunder de Oklahoma. ¡Qué serie! 3-3 va la serie. Bienvenidos, reitero, luz en los teléfonos, Roberto en los botones y todo lo demás. Y en este micrófono, Martín Navarro. Permítanme ir a la primera pausa comercial y regresamos enseguida. Estamos de regreso, esto es Radio Metrópoli en el espacio de Jornada Deportiva. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con el tema de lo que está ocurriendo alrededor del Mundial de Fútbol. Ya cerca, semana y días para que arranque el Mundial de Fútbol, y ya sabemos cómo están las cosas, ¿verdad? Con todo lo que rodea el Mundial. No sé si usted ya se dio cuenta de lo que se viene. Si tiene boleto, es un afortunado. O una afortunada en caso de que usted también, como ama de casa, esté preparando su fiestota y su boleto para irse. Si usted acompaña al marido, acompaña a los hijos, también me parece que podría ser sensacional. Pero bueno, se vienen las fiestas. Por cierto, me estaban filtrando el día de hoy, vendrá un nuevo FanFest. Aparte del que ya se ubica en el centro de la ciudad, vendrá otro en el Auditorio Benito Juárez. Por lo cual, habría dos Fan Festival oficiales de FIFA, uno en el centro de la ciudad y el otro en fiestas de octubre allá en el Auditorio Benito Juárez, y los dos, lo mejor, sin costo, porque también me estaban informando el día de hoy que en algunas ciudades de Estados Unidos están cobrando entre 10 y 20 dólares nada más por ingresar al Fan Fest. Imagínense el negociazo que se llevan, ¿verdad? Lo bueno es que aquí fue de gorrita café. Bueno, así las cosas. Y desde luego vamos a hablar en lo que está ocurriendo en torno a la selección nacional. El día de hoy, México, en punto de las 8 de la noche, se estará enfrentando a la selección de Australia. Una selección que, quiero pensar, le puede dar algo de pelea. Algo le puede dar de pelea. Y sin duda alguna, México ya el día de hoy debe mostrar ciertas armas para el primer partido del Mundial. Pero ¿qué cree? No será así. Hoy jugará con varios suplentes, porque será hasta el próximo partido cuando yo pueda jugar con su 11 aparente titular. Yo no lo comprendo. Yo creo que ya desde este partido, y si no es que desde el anterior, ya hubiera tenido más o menos la base. Algunos europeos que no pudieron venir, no le hace, pues metes a los demás. Pero en este caso, todavía con 28 en la convocatoria, y mañana corre a dos, que ya sabemos más o menos quiénes pueden ser. Pero bueno, Javier Aguirre, esto dijo, de cara a lo que se viene precisamente, que será este partido de Australia a las 8 de la noche, ante poco más de 70,000 personas, porque se ha vendido bien el boletaje allá en el Rose Bowl de Pasadena, California. Este es el vasco Javier Aguirre en la conferencia que dio el día de ayer.
Que es parte del fútbol, ¿no? La afición forma parte del juego. Australia es un país que que siempre ha tenido un nivel alto de fútbol y que nos hemos enfrentado varias veces. Tiene una gran afición, evidentemente mañana pues sí estará el estadio con mayor cantidad de mexicanos y eso pues es un buen ensayo para el Mundial, tanto para ellos como para nosotros, el apoyo que podamos tener aquí, como puede ser en México, va a ser fundamental para el desarrollo del partido. Es un equipo, lo hemos visto, lo hemos analizado hace poco con Estados Unidos, tiene jugadores muy, muy importantes, sobre todo tiene mucha velocidad en el frente, mucha velocidad, y eso nos va a complicar, pero bueno, esperemos que demos un buen partido, ambos países son las selecciones.
¿Qué va a pasar mañana? Es la última prueba verdaderamente para ver quiénes están, quiénes no están, porque el próximo partido contra la Serbia ya habrás entregado a salir.
Así es.
Hay posibilidades de mover algo, pero...
Sí.
Y terminó la Liga MX, Javier. ¿Hay algunos jugadores que los hayas visto en esta liguilla que digas, tengo que traerlos? ¿Cómo está ese asunto?
Sí, el asunto está que la lista, como lo dije, estaba abierta o está abierta y podemos... tomar de cualquier parte, ¿no? En ese sentido, no, obviamente vimos la liguilla, vimos jugadores con buen rendimiento y tomaremos una decisión. No es fácil, es la parte más compleja quizá, y lo he dicho hace mucho tiempo que la elaboración de la lista genera siempre polémica porque va a sobrar gente y va a faltar gente seguramente, pero lo estamos viendo en otros países que ya la dieron, siempre hay ruidos. Aquí desde 1970 no hay ninguna lista que haya sido perfectamente aplaudida o palomeada, y bueno, esta no será la excepción seguramente, pero lo intentamos a través de estos 20, no sé cuántos meses llevamos al frente del equipo, encontrar a los 26 mejores mexicanos en nuestro entender, y ahí pluralizo porque no es todo un cuerpo técnico el que estamos siguiendo a los jugadores, vemos muchos, analizamos muchas cosas, no solamente los 90 minutos de un partido, sino muchas conductas y muchas situaciones. Nos imaginamos distintos escenarios y intentamos buscar a los que se adapten mejor a las circunstancias que se van a presentar. Entonces, bueno, esperemos que decirlo bien, y sí que vimos la liguilla y vimos jugadores interesantes, por supuesto, claro.
Javier, hablando de este análisis que haces de cada uno de tus futbolistas,
sí,
de lo que te entregan dentro del terreno de juego, pero también del aspecto físico, metiéndonos por eso.
Físico y mental, mental, muy importante el tema.
Esos de los, hablando concretamente de lo físico, esos futbolistas que pasaron por alguna cirugía, que no tuvieron tanta actividad con sus respectivos equipos al final de la temporada, ¿en
sí,
qué porcentaje físico ya los tienes?
Bueno, se operó Edson, en este transcurso se operó también Santi, se operó Chino, se operó Vega, sí, en este transcurso de los últimos 6 meses, yo creo, pero no es algo que me quite el sueño realmente, porque hay tiempo para ponernos a tono, sobre todo la altura de la Ciudad de México les ha costado muchísimo a los que juegan fuera, y estamos en buen tiempo. Es cierto que nos hubiera gustado que tuvieran mayor participación Chávez, Luis Chávez también, esta gente que tuvo contratiempos, que tuvo cirugías, y que bueno, pues a lo largo de esta etapa de recuperación, pues entrenaron bien, estuvimos monitoreando, los mandamos gente, tenemos gente que está en Europa permanentemente, tenemos encima de ellos. Mateo Chávez también, si bien no se operó, tuvo una lesión bastante severa en el hombro, pero no es algo que me preocupe realmente, porque finalmente son 26 jugadores, tenemos una baraja muy amplia y podríamos repartir minutos, y en ese sentido yo creo que estoy tranquilo, no es algo que me importe mucho.
Rodolfo Landeros.
El Vasco Javier Aguirre, hablando de varios temas. Uno, sí, hubo varios futbolistas mexicanos que fueron al quirófano ya están recuperados, pero algunos me parece no están al 100%. No tienen todavía el nivel, pero se la va a jugar. Y ojalá que le vaya bien al Vasco Aguirre y que al final digamos, Vasco, qué bueno que duraste entrenando más de la cuenta con los seleccionados. Qué bueno que dejaste a Chivas sin seleccionados y al Toluca y a este y al otro, ¿no? Qué bueno. Pero ojalá que le vaya bien a la selección mexicana. Eso es un hecho. Y bueno, esperar desde luego que le vaya bien. Y finalmente, hablando de seleccionados, un poquito de lo que también se dijo en la conferencia de estos días con Santi Jiménez, que tiene dudas. Santi Jiménez va a estar en la nómina, finalmente, aquí lo escuchamos.
Yo llevo pocos días, pero ya se siente esta ilusión de querer jugar el Mundial, esta energía positiva que creo que también en este grupo ha sido especial porque te sientes muy cómodo y creo que hemos hecho grandes amistades, entonces te podría decir que es una familia y junto con toda la afición vamos a ir por todo. Sí, es nuestro gran referente, es un ejemplo a seguir. Memo, la verdad, yo creo que el 1% de los jugadores solo harían lo que hace Memo, ¿no? De seguir luchando en Europa por un puesto, es algo de admirar, es algo increíble. Y solo queda admirarlo y seguir el ejemplo, ¿no? Porque todos jugadores soñamos con ser un jugador como Memo.
Santi, ha sido un proceso muy difícil para ti, el irte a Europa, el que no juegas, te lesionas, pero cuando reflexionas eso, ¿qué es lo que tú piensas de todavía ser considerado, sobre todo para el Mundial, cuando has tenido compañeros que también están buscando lo mismo?
Sí, la verdad sí, ha sido, como bien dices, si hablamos de proceso, ha sido un proceso de 4 años desde el Mundial pasado, han sido 4 años donde 3 años fueron maravillosos, creo que fui el máximo goleador mexicano en esos 3 años y luego el último año, la verdad fue un año bastante complicado, ¿no? Un año donde vino la lesión, donde me tuve que operar, donde tuve que parar, donde por ahí no llegaron los goles como habían llegado los años anteriores, pero en la mente siempre hay que tener que no eres ni el mejor cuando te está yendo bien y no eres ni el peor cuando te está yendo mal. Tienes que ser paciente, tienes que confiar en Dios y ser tú mismo. Yo creo que esa es mi mentalidad, eso es lo que pienso. Y siento que aún así, habiendo pasado este mal año, esta mal temporada, porque obviamente somos humanos y hay altibajos en la vida, creo que me siento listo, me siento preparado y siento que puedo aportar mucho a esta selección. Sí, la verdad, como bien decías, el Mundial pasado no me tocó, pero al siguiente día de que no estuve en la lista, ya me mentalicé para estar en este. Trabajé duro, han sido 4 años maravillosos de procesos que se trabajó, se sudó, muchos sacrificios, y hoy en día estamos aquí a punto de jugar un Mundial, a punto de cumplir un sueño. Entonces lo único que me queda es disfrutarlo, vivir el presente, y yo sé lo que puedo aportar a esta selección, entonces confío mucho en mí, pero sobre todo confío mucho en el equipo.
Ahí lo que señala Santi Jiménez, creo que sí estaría en la convocatoria final, digo, a menos que pase algo ya muy extraño, ¿no? Pero bueno, hay muchas listas que se han dado a conocer. Vamos nosotros, aquí tenemos una nosotros y más o menos ahí les va. Esta es la que va a quedar según nosotros. Aquí estuvimos haciendo entre el Chicote, Robert y yo aquí más o menos analizando, ya que Roberto Álvarez y el Chicote saben mucho de fútbol, nada más porque no los dejan hablar aquí, pero sí, los dos son muy buenos analistas. Se pelean ahí entre tras bambalinas de que no, que yo, que tuvo que ya. Pero bueno, ahí les va. El consenso llegó a lo siguiente. Porteros. Pues ni modo que le fallemos a los porteros, pues son 3 los que han convocado, ni modo que digamos otro. Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. Que a mí no me... Yo, lo ideal, ya hace que a principios de año yo defendía a mi paisano Ochoa. Pero después de verlo, todo lo que falló en el torneo allá en Chipre, no, pues Ochoa ya no estaba para estar convocado. Pero bueno, ahí están los porteros. Defensas, Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. Ahí no le fallamos, yo creo que a nada, ¿verdad, mi Robert? Solamente teníamos una gran duda con el chavo este Jesús Gómez, que a nosotros lo que coincidíamos los tres es que debería de estar incluido. Robert fue el que opinó más al respecto, porque él dice que lo ha visto jugar y que es quizá el que más le late. A mí también, es buen muchacho, canterano del Atlas, que va hasta misa, dice el Robert, que lo ha visto ahí en Loma Dorada. Y este muchacho nos gusta mucho cómo está desarrollándose como futbolista en la defensa central por izquierda. ¿Por qué? Porque dígame usted, ¿quién va a ser el suplente de Johan Vázquez? ¡No hay! ¡No hay suplente de Johan Vázquez! Entonces, nos estamos apegando un poquito a la realidad, a lo que busca Javier Aguirre, y le va a poner 5 guaruras, le va a poner cubrebocas, le va a poner, no sé cómo se llaman, cuando hay niños recién nacidos que les dicen que no lo pique un mosco y les ponen ¿un qué? Un mosquitero, un pabellón, efectivamente. Yo creo que eso le va a poner también para que ni el aire le dé a Johan Vázquez. Porque olvídese que le dé una gripilla, ¿eh? ¿A quién va a meter? Va a tener que improvisar. Entonces, la opción que peleábamos acá, el Chicote, Roberto y yo, es que fuera Jesús Gómez a jugar en la saga central, en lugar del otro tapatío, que es el Chino Huerta. Y ahorita le digo por qué. Pero bueno, así las cosas. Mediocampistas, Eric Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Estos dos últimos se colaron, y es más, y hasta Luis Romo también, que se colaron en los últimos dos meses, ¿eh? Agréguele a Edson Álvarez, a Obed Vargas, porque fue Atlético de Madrid, si no, ni siquiera estuviera convocado. Gilberto Mora y Luis Chávez, ¿sí o no? Así las cosas. Y adelante, me parece que lleva exceso de delanteros. Yo quitaría uno y pondría, como ya lo mencionábamos, a Jesús Gómez. ¿Quiénes son los delanteros que va a llamar Javier Aguirre? Roberto El Piojo Alvarado, César El Chino Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Memote Martínez, a Hormiga González, Santi Jiménez y Raúl Jiménez. Duramos como 43, 44 minutos discutiendo, jalando las greñas del Chicote, luego renegando con el Robert porque no, es que esto, que aquello y que allá y que para allá. Pero a final de cuentas, aquí, con papelito y demás, llegamos a la conclusión de que esos serán los seleccionados de el propio Vasco Aguirre, ¿verdad? Bueno, así las cosas. Y Kevin y el muchachito Gómez son los que van a ser dados de baja, que ya mañana desaparecen de la selección mexicana. 8:00 p.m, pues, el partido entre México y el equipo de Australia. Recuerde, el 11 de junio debuta México en la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, en el Estadio Ciudad de México, cuando enfrente a Sudáfrica, que por cierto, ayer el equipo sudafricano apenas pudo empatar 0-0 con Nicaragua. No, pues sí es cierto lo que dice mi Vasco Aguirre, que es ahora o nunca, es un grupo fácil. Pero espérese que le toque Corea y espérese que lleguen con República Checa a ver cómo nos va. Esperemos que bien, ¿verdad? Pero bueno, pausa comercial. Ya se enojó Roberto Álvarez, que está en el control técnico. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Regresamos, esto es Jornada Deportiva Marcador allá en Toluca, en la Caldera del Diablo, en la Bombonera, en la Casa del Infierno, como usted le quiera llamar. Toluca y los Tigres 0-0, lleno hasta las lámparas, como decían nuestros antiguos cronistas, un lleno hasta los topes y espectacular el ambiente, en su mayoría con playera roja. Vámonos ahora a las llamadas, porque dice Jacqueline Herrera, se cortó la llamada. Ah, de ella, yo creo, ¿verdad? Ah, mi estimada Jacqueline, ojalá que nos puedas marcar otra vez. Victoria Castro, ¿por qué algunos partidos de tenis juegan a 5 sets? En la mayoría son a 3. Gran Slam son a 5. Arturo Alonso, sorprende Guido, sienta Angulo y a Bruneta, mete a Noroña y a Osiel. Esperemos un buen encuentro. Bueno, es la estrategia. Hay que esperar la estrategia, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, vámonos a lo siguiente.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Saludamos con mucho gusto a Jonathan Bravo con el fútbol internacional. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, ya todo el auditorio listo, y aquí viendo lo que tú dijiste, el partido que cierra prácticamente todas las actividades a nivel de clubes, A nivel de clubes, hoy se cierra todo en estos momentos con la final de Tigres contra el conjunto de Toluca, empatada a 0 goles, pero también lo que cerró hoy por la mañana fue la final de la Champions League. Así es. Un partido cerradito, un partido emocionante, un partido que en los primeros minutos sorprendió con el gol de Kai Havertz, que en donde el Arsenal se ponía al frente, y a partir de ahí el dueño del encuentro fue el conjunto del Paris Saint-Germain. Lo que mejor supo hacer el Arsenal a nivel de todo el torneo fue defenderse de gran forma. Todo parece indicar que lo podía sacar hasta el minuto 65. Dembélé, vía penal, puso el uno por uno, y a partir de ahí nos fuimos a las penas máximas. Nuno Fernández falló por parte del conjunto de Paris Saint-Germain, ese y por último Gabriel fueron los que fallaron con el Arsenal, y con esto el conjunto del Paris Saint-Germain, el conjunto de Luis Enrique, ojo, en su momento tuvo la mejor plantilla a nivel de clubes en Europa, hablando con Messi, con Luis Suárez, con Mbappé, con Cabenagui, lo que le queríamos poner, con Donnarumma en el arco, con Sergio Ramos, con Vitinha, a quien le quieran poner. Y el equipo no ganaba nada. Hoy con una plantilla, nada que ver con ese equipo que tenían, con Dembélé de portero, con Safop el guardameta, con una plantilla a la mitad de la que era en ese tiempo. Luis Enrique hizo protagonista al Paris Saint-Germain, y el día de hoy Luis Enrique se volvió en bicampeón. Así es, bicampeón de la Champions League, le dio el segundo título al Paris Saint-Germain, y entre disturbios o no disturbios fuera, dentro del terreno de juego, con la afición, con los jugadores del París, el conjunto francés se proclama bicampeón. Así es, bicampeón de la Champions, diciendo que la final de la Recopa, la final de la... del campeón de la Champions con el campeón de la Europa League a principios de agosto o a mediados de agosto se estará jugando entre el Aston Villa y el Paris Saint-Germain. Lo concretamos, mi estimado Martín, campeón de la Europa League, de la Conference League, con pase a Europa League, el conjunto de Crystal Palace, campeón de la Europa League, con paso a la Champions League, el conjunto de Aston Villa, y hoy en una final muy temprana, con un gran espectáculo, el conjunto del Paris Saint-Germain la sacó. Así es, se veía complicado en los primeros minutos cuando el Arsenal se encerró después del gol, pero al final de cuentas fue un gol y la pena máxima, y de esta manera Luis Enrique volvió a llevar al París a lo más alto de Europa y convertirlo en bicampeón con su segundo título de la Champions League.
¿Te gustó el partido, Johnny? A mí, la verdad, por momentos muy complicado. Yo pronosticaba triunfo del Arsenal, la verdad, le fallé, pero bueno, lo que no me fallaba fue que metía un gol el Arsenal y metía el macrobús, el minibús, el tren ligero, todo, todo atrás para buscar llevarse el 1-0. Un penal cambió la historia, ¿no?
Así es, no me gustó, Martín, tú lo decías, no me gustó a mí el partido, un gol a muy temprana hora, un gol que puso al Paris Saint-Germain dueño y amo del partido, es una realidad. Arsenal, lo decíamos, mientras el poder ofensivo del Paris Saint-Germain es de medio campo para adelante, Arsenal se catalogó en la Premier League como el mejor equipo en cuestión defensiva, hay que decirlo, el mejor equipo en la cuestión defensiva. Y la realidad, le apostó a eso, Mikel Arteta, le apostó y al final de cuentas no le salió. Un penal por ahí le cambió la historia al conjunto del Arsenal, que fue campeón de la Premier después de 22 años, hay que decirlo. Pero yo te puedo decir, mi estimado Martín, 38 fechas, 27 goles en contra en la Premier, a favor 71 con diferencia de 24, siendo la mejor ofensiva, la mejor ofensiva de la Premier League. Estamos hablando que es un promedio de 0.5, 0.7, por partido. Hoy una pena máxima al 65, le cambió todo mundo. Yo les decía, con quien lo estaba viendo, yo les decía, es un gol, es el poder ofensivo de del París, y a Luis Enrique le bastaba un gol. Luis Enrique sabía que con un gol o era ganarlo en tiempos extras o era ganarlo en los penales, porque prácticamente Arsenal estaba apostado con el camión atrás, estaba apostado a esto, no le salió. Y la verdad yo te lo puedo decir, de las finales de los últimos años, creo que esta final en Budapest dejó que desear, le faltó sabor. Sí, hubo mucho pleito previo, hubo broncas al inicio del partido entre las dos aficiones muy duras en París, la policía tuvo que intervenir en los festejos, vidrios quebrados. En Budapest ayer hubo un broncononón entre hinchas del Arsenal y del París, es una realidad, pero yo estoy igual que tú, a mí no me gustó la final y espero que el próximo año en el estadio del Atlético de Madrid podamos ver una mejor final. Pero todo el mundo lo sabíamos, que si Arsenal metía gol, iba a ser la tónica del partido, y si Paris Saint-Germain metía gol, probablemente pudiera ser goleada.
Es correcto. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado, mi estimado Johnny, enfocarnos ya en el Mundial, esperar nada más que termine la Conca Champions, y ya, ahora sí, la cuenta regresiva llega el mes de junio, el lunes, y enfocarnos en la Copa del Mundo, ¿no?
Así es, mi estimado Martín, arranca la Copa del Mundo. México es el único equipo que falta de dar la lista. Para la gente que crea que lo va a hacer hoy en la noche Javier Aguirre, olvídense, los patrocinadores de la selección son muy diferentes a los que tienen Estados Unidos en esta empresa que se juegan los partidos. No se va a anunciar hoy por la noche, se anunciará mañana por la tarde con un video, o el día lunes, que es la fecha límite. Pero la realidad es que veremos quién gana esta guerra de tecnologías, Hasta el momento, para mí, Inglaterra ha sido el que mejor ha dado su lista en cuestión de darla a conocer. México seguramente mañana la va a dar a conocer en el transcurso de la tarde-noche. Probablemente el calendario del torneo se pueda dar el próximo jueves después del juego. No se ha dado porque hay muchas peticiones, que Atlas quiere jugar de visita en la cuestión de que no tiene estadios, se está dando muchas cosas, pero sí, mi estimado Martín, a partir del próximo lunes, 10 días y arranca la Copa del Mundo. Estaremos presente, en lo personal, estaremos viviendo dos partidos, uno en Dallas, uno en Houston. Tenemos las previas, ya en su momento se las daré, o si quieren que se las doy de una vez.
Échale.
Presente un partido en Dallas. Martín, estaremos presente en la gira del adiós, en la gira de los últimos mundiales, así es, día 22 de junio estaremos presente en Argentina, Australia, y el día 23 estaremos presente en Houston. en Houston para ver Portugal, Uzbekistán. Le llamo la gira del adiós porque es el último mundial de Messi, es el mundial de Cristiano Ronaldo. Estaremos presentes, tendremos cobertura días antes en la llegada a Dallas. Ya tenemos nuestro boleto del Fan Fest. Ya pudimos platicar con gente de Dallas en donde se dará el banderazo inicial con pura gente argentina. Tendremos una previa del juego, una previa del ambiente, también en Portugal viajando rumbo a Houston.
Perfecto.
Tarde noche después del juego para instalarnos. Pero sí, mi estimado Martín, esos dos, veremos qué otro partido más podemos estar, porque la verdad, híjole, está complicado, Está complicado. En Estados Unidos a la FIFA se le cae el negocio. Ayer muchos boletos a la venta, muchos estadios que no va a haber lleno, mucha gente que tiene categoría 3 ya los bajaron a categoría 2. Quieren sacar la venta, pero la realidad es que México, negociazo en el mundial. Estados Unidos,
claro,
es grande, no se llenan los estadios, Martín, no se llenan de 10 días, quieren sacar los boletos para que haya estadios llenos.
Sí, exactamente, algunos hasta bajaron de precios, así, Jonathan, pues te mando un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Jonathan Bravo con información internacional. Bueno, antes de ir al corte, saludos, dice... nos manda por aquí mensajes José Luis Nuño ya con la foto de Matías Almeida. Se me hace que es la misma de Nuño que tiene con Escoto y nomás le va cambiando los monitos. ¿Sí o no, mi Nuño? Dice, saludos Martín, yo ya estoy, ya sé la lista del Vasco, me la mandó mi amigo de México. La puedo mandar, tú me dices o no, ya me la mataste. El día que cante Maná en el Fan Fest, que no diga échale vampiro, porque si no los coreanos le van a echar y va a empezar el COVID otra vez. ¿Qué te digo, mi estimado Nuño? Ponte a hacer la artisteada y ándale, ponte a hacer cotorros rositas. Dice, aquí, ayer en San Andrés, con la botucada del Mundial, soy Genaro Romo Vital. No, me hubieras invitado, Genaro. Ve nada más, yo quepo ahí en la foto. Estás muy bien acompañado, mi estimado Genaro. Saludotes. Ulises, dice, arriba los Leones Negros. Ella, fuera Riola, dice, Tigres y Toluca, una Liga MX extra. Saludos. Gracias. Arturo Alonso, ¿cómo querían una final de Champions buena si no estaba Papá Merengue? No había espíritu Champions en la cancha. Y que van 0-0 en Toluca, sí, 0-0 Arturo. Jacqueline dice, ¿qué actividad tendrá Isaac el Toro? Nada, no tiene actividad en este momento. Tú me indicas, Chicote, pausa. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresaremos con más aquí en Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso aquí en el espacio de Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, 0-0 todavía el marcador al 40 de acción. Toluca y Tigres 0-0. Si se mantiene así, se van a tiempos extras y después a penales. Jugada de gol. Parecía que clavaban ya el tanto los jugadores del Toluca, pero no. Ahí está el gigantón. El portero más payaso de la Liga MX, deteniendo el esférico en todo lo alto, ahí en el área chica, pegado a la raya, Brinca muy bien, se queda con la pelota, este que es el arquero Nahuel Guzmán. Bueno, la alineación que están utilizando, vamos a dar las alineaciones de los dos, lo teníamos un tanto pendiente, de cómo está jugando Toluca y cómo está jugando el equipo de los Tigres, ya por ahí Arturo nos adelantaba algo. Toluca está con Luis Manuel García en la portería, Everardo López, Bruno Méndez, Federico Pereira, Santiago Simón, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Paulinho, Nicolás Castro y Eliño. Así juega el equipo de Toluca. Y Tigres está jugando de la siguiente manera. Nahuel, está Ignacio Guzmán, Nahuel Guzmán. Es que es un nombre completo, ¿verdad? Nahuel Ignacio Guzmán. Está Joaquín Rómulo, Vladimir Loroña, que es del que nos comentaba Arturo Alonso, Jesús Garza, Ángel Correa, Fernando Gorriarán, César Araujo, Rodrigo Aguirre, Osiel Herrera y Diego Lainez. Y ve nada más la banca de lujo. En la banca de lujo están Juan Pablo Vigón, está el Chicha Diego Sánchez, está Enrique Simone Kaufman, está también Paco Reyes, está André Pierre Guignac, Marcelo Flores. Marcelo Flores fue convocado a la selección de Canadá. También aparece Juan Bruneta. Los jugadores ahí. También está Purata, Juanjo Purata. Es decir, qué banca de lujo la que tiene este conjunto de el Tigres de León de Nuevo León. Y es más, el Stitch Angulo también está en la banca. Entonces, pues sí hizo algunos ajustes, algunos movimientos. Y ahora por poco le sale al equipo de los Tigres el contragolpe, pero falló en la palomita uno de los jugadores de los felinos. ¿Quién fue? Me parece que es Lainez. ¿Es Lainez quien? No, no es Lainez. Ahorita le digo quién es. Me parece que era Correa, que se tira de palomita, pero falló, ¿verdad? Si lo hubiera conectado y la manda directamente al jugador de Tigres que iba llegando, que era Lainez, clavaban el gol. Pero bueno, así las cosas. Bueno, un tema interesante, el presidente de Leones Negros de la UDG y director de Clubes Unidos de Jalisco, Alberto Castellano, reconoció que será complicado que la nueva cancha del Jalisco esté a tiempo para el arranque del torneo, lo comentaba Johnny. Así que Atlas no tiene estadio para arrancar el torneo. ¿Qué pasa? Aquí habla Alberto Castellanos.
El tema de la cancha del Estadio Jalisco, ya vimos que empezaron con los trabajos. Más o menos, ¿cuándo se tiene pensado que termine para que puedan iniciar?
El calendario es de 12 semanas. 12 semanas, nosotros estamos solicitando a la Federación, bueno, a la Liga, tanto Atlas como nosotros, la posibilidad de que no nos programen partidos de inicio como local y ver la posibilidad de que si se complicara, a lo mejor algún partido lo metiéramos después en alguna jornada doble o algo así, pero para tratar de que bueno, la cancha lleve sus tiempos, no apresurar y quede como debe quedar, ¿no? Fíjate que no hemos tenido ninguna información hasta el momento. Lo único que vimos en la asamblea pasada pues fue el informe del año pasado, de los números, digamos, la estadística de lo que fue la temporada pasada, el torneo. Y bueno, el tema de cuándo iniciará la siguiente temporada, realmente no hubo nada trascendente, porque primero fue la asamblea de nosotros y hasta después iba a ser la asamblea de dueños. Todo lo que hemos venido nosotros construyendo de cara a lo que efectivamente todos consideramos que va a ocurrir, que es el ascenso y descenso para esa siguiente temporada, pues no hemos tenido todavía ninguna información. O sea, no sabemos todavía qué va a pasar con el tema de la certificación. No tenemos todavía reglamento de competencia de la siguiente temporada, donde debería de considerarse ya el tema del ascenso y descenso. Entonces, pues estamos esperando, estamos a la espera. Hemos tratado de estar en comunicación con las autoridades de la federación. Entendemos que para ellos ahorita es prioridad el mundial, pero hay cosas que con nosotros pues no pueden esperar, ¿no? Entonces, estamos ahí pendientes, pero todavía no hay ninguna novedad.
¿Preocupa poquito esa parte, Alberto?
Sí, bueno, más que preocupar es mucha incertidumbre, ¿no? Es mucha incertidumbre porque pues todos estamos tratando de ver la posibilidad de armar equipos para competir realmente por el ascenso y descenso. Y al no tener todavía la claridad, pues todos estamos un poquito impacientes, pero bueno, esperamos que esto pronto pueda aclararse.
En la parte de la contraprestación, porque también se mencionó que los equipos de primera edición ya no iban a pagar ese tema millonario, aparentemente por estar en los últimos lugares del cociente. ¿Se platicó un poquito esa parte de
No, tampoco,
de la contraprestación con
ustedes? Tampoco, porque a ver, el tema de la contraprestación era precisamente porque se estaba suspendiendo el ascenso y descenso. Desde el momento en que tendría que regresar el ascenso y descenso, pues elimina las multas que tienen los equipos de primera división. Lo que queremos, lo que no tenemos todavía es esa certeza, ¿no? O sea, es una señal buena para nosotros decir, bueno, ya van a quitar las multas. Ah, bueno, lo entendemos perfectamente porque no pueden pagar multas, no pueden dar una contraprestación a algo que ya no ocurre, ¿no? Va a regresar el tema del ascenso. Pero bueno, son cosas que y hace falta que aclaren. Lo cierto es que ahí está el laudo, ¿no? Es un laudo que tiene que respetar la Federación Mexicana de Fútbol, y simplemente estamos a la espera de las reglas de competencia y de las reglas de certificación.
Ya enfocado a la parte de Liga de Expansión, ¿hay cambios de equipos? ¿Cómo esperan el próximo torneo también?
Bueno,
el plan de Leones Negros, ¿cuál será para este?
Bueno, ese también es un tema también que está como incierto, ¿no? Porque si bien ese día nos dijeron que iba a participar ya Cruz Azul Hidalgo, va a participar Piratas de Veracruz, y bueno, se dio a conocer ya también la venta del certificado de afiliación de Cimarrones a Tampico, lo cual deja ya la liga solamente con dos invitados, que es Irapuato y Tlaxcala. Y bueno, tendría que darse también la regularización de esos equipos para que todos ya realmente tengamos la misma condición en la liga. Y bueno, estaba también pendiente el tema de que hubiera otro invitado por parte de la Liga Premier, pero bueno, parece que el que quedó de campeón no cumple los requisitos para poder estar, entonces creemos que nos vamos a mantener solamente los equipos que ya se mencionaron, ¿no? No, él es, finalmente así están las cosas en este momento en la federación. Hay un director de la liga de nosotros que es Miguel Ángel Díez, y bueno, queremos pensar que nuestros intereses están bien atendidos por parte de quienes nos representan, ¿no? Pero bueno, eso lo señalamos en algún momento, no les gustó que lo señaláramos, pero eso es una realidad. Hay en una sola persona recaen muchísimos puestos, y de repente pensarse que no hay quien vea por los intereses de la Liga de Expansión, ¿no? Pero bueno, es algo que seguimos insistiendo y vamos a ver qué sucede.
Ahí lo que mencionó Alberto Castellanos, ojalá que quede de maravilla esa nueva cancha del Estadio Jalisco. Bueno, mencionarles, termina la primera parte, Toluca y Tigres 0-0 en el marcador, nada para nadie, por lo pronto. Bueno, saludos por aquí, dice, muy bien, gracias a todas las personas que se siguen comunicando. Muy bien, gracias. Aquí está, algo pasó en el WhatsApp que ya no pude checar bien los mensajitos. Saludos también para Long Beach, California, a Rogelio Granados, como todos los días. Y ya casi nos estamos despidiendo, nada más invitarlo para que nos acompañe el día de mañana en Corre por tu Salud a las 10 horas y después a las 12 del mediodía nos vamos a ir directamente con la Red Deportiva Notisistema. Así que ya lo saben. Gracias Gerardo Huerta, Roberto Álvarez y Luz Albaneda. Soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela de maravilla.